bienvenidos a otro episodio de Confesiones. Creo que este es el episodio número 48 de Confesiones. Ya casi estamos en 50 episodios. 50 wow. episodios de,
sí.
no de temas de a los... fe. ¿A no, los qué? ¿Vos no tenías sí, fe?
Yo no tenía fe.
Te faltaba fe de que íbamos a llegar a tantos episodios. ¿Cuántas semanas en un año?
52.
Wow, casi tenemos un año de podcast.
Sí, sí, escuchas wow. una por semana.
Si escuchas una por semana.
Bueno,
una
es que solo hay uno por semana.
Sí, si tú escuchas
una... que voy a escuchar tres por semana.
Pero si escuchas...
La repetida, la misma.
Sí, si pero si apenas estás empezando y ajá. si escuchas un episodio por día, solo vas a tener episodios para mes y medio.
Mes y medio.
No, pero si están empezando, vayan al principio. Episodio número uno sobre el perdón. ¿Vieron que yo sí me acuerdo?
Sí, las di, ahí los
dame un número. Yo te digo de qué se 13. Trata. Disciplinas espirituales. Chécalo.
Jeez, me dar.
No, míralo.
Pajas. Vamos a ver.
Vayan a la página. Yo número no 13. A ver de qué se trata.
Yo creo que vos buscaste específicamente. Sí, él escogió algo de 13 y por suerte te salió.
No, vayan. Sí, iglesiareforma.org. Háganlo ahorita, al menos que estén manejando los que nos están escuchando.
¿Cómo es? ¿Diagonal qué es?
13. Diagonal Confesiones.
13 es... ¡No! 13 es porque nos cuesta evangelizar.
No, no tengo idea, pero...
Si todos los podcasts son en episodio de 35 minutos, son en promedio 35 minutos, podrían tener 28 horas seguidas.
Y sabemos que hay algunas que Oscar son más largas. Justin. Hay bastantes. Que hay unas que llegan a casi una hora.
Algunos entonces... pasan un día entero viendo las películas de Avengers o de sí. Señor de los Anillos. Podrían hacer...
Por cierto, ¿supiste lo que...
No,
lo que
ya, mucha hambre, ya. Esto va a ser como pero dos si o tres semanas después sí, ¿no? de que salió la película.
Si quieres así binge el podcast Confesiones.
Sí, deberías...
28 horas.
Vamos a someter el programa de Confesiones a Netflix. Lo vamos a animar. Vamos a animar las conversaciones. Entonces, todo lo que decimos va a salir como una caricatura. Uh-huh. Solo necesitamos su ofrenda uh-huh. Para poder lograr este uh-huh. gran proyecto, sueño.
Gran sueño.
Que el Señor nos ha dado.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, está en sus manos.
Colaborar con el reino.
Colaborar con el reino. Uh-huh. Pueden enviar sus donaciones, ofrendas a... Oscar, ¿cuál es tu dirección?
Es me@oscarymorales.com en PayPal. Ahí pueden hacer sus depósitos.
Y PayPal. Tu dirección física, hacia tu casa, si quieren enviar sí. a un mensajero o algo.
Ah, lo pueden hacer aquí a la iglesia.
Cuenta sí. bancaria para vale. que si quieren depositarte.
Lote 10, Manzana H. Cheque Vías su nombre. De San José 3, de... Zona 4 de Misco, sí. Oscar, Guatemala.
Isaac.
Talla de zapato.
12, gracias.
¿Cuál es tu nombre? Oscar Elizabeth.
Elizabeth.
Morales.
Elizabeth es el de mi mamá. ¿Vos?
Ah, ¿en serio?
Sandra Elizabeth.
Yo sabía wow. eso. Por eso lo dije.
Wow. Qué buen pastor, Steven.
Yo me sé.
Entonces vamos a estar
aquí. Con el nombre segundo completo. Nombre de la suegra. ¿No? La... de mamás y las suegras.
Cabal.
Vamos a estar en Netflix entonces, vos.
Vamos, esa es la idea. Ese es el sueño. Pero depende, nuevamente.
Tenemos que hacer nuestro team music.
¿Cómo así?
Nuestra música introductoria.
Ya tenemos.
Vela chao.
Tan.
Vela chao. Ya no lo entendieron ustedes dos, ¿verdad?
No.
Ahí se las dejo de tareas.
Bueno, seguro alguien.
Toño, Alan, Toño ustedes y tus, me entienden.
Ajá, tus amigos músicos. Nosotros somos tus amigos pastores. Vos decidí cuál es
pero
más
este
importante.
También. El Justin es músico. Justin es autor.
Mm.
Pastor,
conferencista.
Conferencista internacional.
Internacional.
Es músico. Es...
También internacional porque.
Sí, sí es cierto.
Guapo.
Y es misionero.
Y es misionero.
Está haciendo misión aquí en Guatemala.
Plantador.
¿Dijiste? Plantador de iglesias.
Capacitador. Citador. Mentor.
Mentor.
Life coach.
Ajá.
Life coach. Mira, si vos tenés una meta y no sabes cómo lograrla,
habla con Justin. Arroba iglesia
coaching,
reforma.
Coaching justinburkholder.com.
Sí. Mucha, o sea, vos nunca viste este Carmen. Carmen. ¿Sí? Vos ahora.
Tell
este
me cuate. Who's in the house.
JC.
Sí, él
¿nunca
ahora
lo viste?
Es, ¿nunca lo viste? Carmen.
Ya no sé qué
yo. No sé, Carmen Yo Kids o... ¿Cuál es,
no,
la,
creo.
¿Cuál es la de...? ¿Cuál es la otra famosa de...?
No me recuerdo, yo solo recuerdo de
yo esa. No consumo cultura, yo la creo. Ya, o sea, ya dijeron, yo soy autor, conferencista, sí. yo hago cosas, yo no solo consumo.
La cultura, yo no la consumo. Uh-huh. Sí, no, pero aquel, ese Carmen ahora es life coach.
¿En serio?
Ajá, y tiene el paquete dorado, el paquete...
¡Qué triste!
Sí, creo que lo vimos el otro día.
¡Qué triste!
Y, mano, puedes... el paquete de bronce es tiempo en grupo, que te da como consejería y...
¿Cuánto pagarías vos por una hora con Justin?
Con Justin, mira, Justin usualmente, consejos, sí, cuando pasamos paga la comida, cuando salimos a comer y hablamos de una hora. Entonces, la verdad es que Justin es el que paga para cenar con nosotros, la verdad. De hecho, Justin, ¿ya llegaron las pizzas todavía, no?
Yo creo que están en camino.
Okay. Ahí nos avisas si tenés que salir para traer las pizzas.
Sí.
Para que le pongamos pausa al programa un momento. Pero...
Pero es misionero.
Pero es misionero.
Es misionero.
Y por eso vamos a dejar que Justin hoy nos hable.
Háblanos de qué. De háblanos qué, es, de las ¿qué se siente misiones. Vos? Abran, ser misionero aquí en Guatemala.
Abran sus Biblias. No, ya. Bueno, una de las razones por la que queríamos hacer, por la que quería yo hacer un podcast acerca de este tema es porque, obviamente, históricamente, mi país ha enviado a mucho misionero y eso es algo...
Obviamente.
Obviamente.
Yo dije históricamente. Yo dije obviamente.
Obviamente, tú sabes.
Sí. Yo no creo que un misionero en la historia del mundo ha sido tratado como yo soy tratado.
Nadie...
Usualmente son muy respetados. Sí, gracias, seguro, señor gringo, por venir a nuestro país.
Yo pensé que le estabas orando al señor gringo. Gracias, al Dios, señor gringo.
No, no, no. No. Históricamente mi país ha enviado mucho misionero. Sin embargo, hay muchísimo movimiento de misionero de todo el mundo a todo el mundo hoy en día. Y en particular nosotros estamos aún viendo dentro de misma América Latina la habilidad de poder enviar a misioneros a otras naciones.
Y las puertas que se han abierto.
Exactamente. Y aún en cosas muy, muy sencillas. Nosotros hablamos, por ejemplo, de para que un norteamericano vaya a Irak o Irán es sumamente complejo. Y hasta si entras a las páginas del Estado de Defensa de los Estados Unidos, dice, no visites a Irak, vas a morir. Si entras a esa misma página para muchos de los países latinoamericanos, bueno, lo he visto de México, dice cosas como, tenemos una cultura preciosa, compartida, histórica, usted puede venir y conocer tal cosa. Y es
a ver, ¿cómo hacer el acento?
Hacer tal cosa, no sé qué podrías hacer, pero no, podrías hacer tal.
El acento que hiciste.
Yo no sé cómo hacer ese acento. El punto es que es el hispanoamericano, el latinoamericano puede entrar a ciertos lugares que el norteamericano simplemente no puede entrar. Hay muchas puertas que se están abriendo y hay mucho potencial de América Latina para enviar misioneros. Y yo creo que el punto en general simplemente es Dios tiene un corazón para las naciones y eso implica que todas las naciones están de una forma u otra involucradas en este proceso de enviar y de recibir.
Sí, no solamente es los Estados Unidos enviando iglesias en los Estados Unidos enviando misioneros a otros países, que tal vez algunos entienden. Porque cuando ven al misionero es como que, el gringo que está aquí, ¿verdad? Él es...
Y eso iba a iniciar con esta pregunta para ustedes dos, mis caballeros amigos guatemaltecos. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes, y no pueden hablar antes de que yo llegue porque yo sé que obviamente yo redimí cualquier otra situación que ustedes han tenido con misioneros gringos, pero ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con misioneros aquí en Guatemala y cuál ha sido el propósito que has escuchado que ellos han dicho de por qué están aquí?
Sí. Vamos a ver, ¿dónde empezamos? No, yo creo que en general yo podría decir que muy, 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 muy buenas intenciones. Tal vez ya en la mera praxis se podría mejorar bastante y en la metodología.
Mira, qué diplomático. Sí, sí, muy buena intención.
Sí, sí. En la praxis. Es que te dejé a vos para que vos digas otra
Mira,
cosa.
Mira, esta ha sido mi experiencia. Yo no crecí como misionero. Yo no soy técnicamente un misionero o nada así. En Guatemala, pero yo crecí, mi abuelita, ella nació en Kansas y vivió en Kansas y ella cuando era joven, o sea, le sintió el llamado a misiones, ella no sabía exactamente dónde o qué, pero se subió a un bus y, o sea, estos eran como que en los años 50, se subió a un bus y bajó hasta Guatemala, encontró, o sea, un lugar donde servir, un orfanatorio, ella ayudó un montón con la adopción y cosas así. Y ahí conoció a mi abuelo, que, o sea, mi abuelo es de aquí, él nació en Palín. Entonces, yo vi eso como testimonio y el testimonio de una misionera que sirvió a Guatemala por muchos años y ella falleció hace varios años. Pero vi como que el impacto que uno puede tener en un país, no haciendo, o sea, no teniendo un ministerio famoso, súper conocido nada más, sino simplemente dedicándote, o sea, ella vino y nunca regresó a los Estados Unidos, nunca cambió, o sea, ella vino, se casó con un guatemalteco y vivió como los guatemaltecos y ayudó, sirvió en la iglesia, una iglesia guatemalteca, y básicamente eso volvió su vida y su misión. Uh-huh. Y aquí es donde vivió hasta su último día.
Sí.
Y eso fue un gran testimonio para mí viendo eso. Pero aún así, o sea, yo crecí en Guate y no fui misionero nada así. Pero sí tuve muchos amigos creciendo que venían de familias de misioneros y cosas así. Y en medio de todo eso, vi ambos extremos. Uh-huh. De personas que llegaron, aprendieron el idioma, se dedicaron a la iglesia o a servir las necesidades de las personas. Y eso se volvió... Era claro que vinieron con una misión, con un propósito. Sí. Pero también vi otros extremos de personas que llegaban que no necesariamente tenían muy claro por qué estaban ahí o qué vinieron a hacer. O tenían como que otra expectativa de lo que es misiones. Uh-huh. Que ahora, hoy en día, uno ve fotos de... Uh-huh. Ah, misiones es ir a estos pueblos y darle de comer a la gente. Uh-huh. Y ayudar a los pobres o qué sé yo. Pero sin entender el sacrificio que eso requiere. Que las cosas no van a ser fáciles, no vas a poder vivir tu vida como antes. Y vi ciertas cosas que en mí crearon como duda de, bueno, ¿qué están haciendo estos uh-huh. misioneros? ¿O por qué están aquí? Y no quiero solo criticar, o sea, desde afuera, porque yo entiendo que incluso la vida de un misionero es complicado. A veces no entiendes, no tienes la dirección clara de Dios, así de, ah, tengo que hacer esto y todo lo demás. Yo sé que las cosas no son tan blanco y negras como tal, pero aún así veía personas que no aprendían el idioma, que no les importaba conocer y como que contextualizarse, involucrarse en la comunidad guatemalteca, que ellos venían aquí como que a trabajar y hacer un trabajo y cuando cumplían sus horas, era como que bueno, y se retiraban a su comunidad de misioneros o de americanos o qué sé yo. Y eso en mí era como que, bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué es así? ¿O acaso la misión solo es, el misionero solo es un trabajo como cualquier otro trabajo? Uh-huh. ¿O es algo de toda la vida, verdad? Uh-huh. Y en medio de eso habían muchas otras cosas. Muchas veces el trabajo misionero que no estaba relacionado a la iglesia, uh-huh. que era como que, bueno, vengo a hacer trabajo social, pero no estoy haciendo nada. O misioneros que llegaban y vivían... O sea, como ricos en Guatemala. Recaudaron tantos fondos que vivían aquí y vivían un estilo de vida mucho... Mm. O sea, la calidad de vida mucho más allá de lo que personas a su alrededor. Y eso a mí generaba dudas. Entonces, yo por mucho tiempo... Esa solo fue mi experiencia.
Sí, claro.
Por mucho tiempo, yo no sabía cómo... qué pensar sobre los misioneros, cómo definirlo, porque había visto a misioneros hacer un muy buen trabajo que venían como que para sacrificarlo todo. Pero tampoco quiero decir que para ser misionero debes como que sacrificar a tu familia o cosas así, que hay ejemplos en la historia de la iglesia de cosas así. Pero para mí, o sea, fue algo que todo este concepto de misioneros y cómo reaccionar o cómo responder a eso, cómo debe lucir la vida del misionero, todo lo demás, eso creo en mí mucha duda.
Y seguro que históricamente yo, como gringo, creo que puedo decir aún más fuertemente, nosotros hemos cometido muchos errores en la manera en la que nosotros nos hemos integrado en otras culturas. Y en muchos casos nosotros hemos llegado de una forma muy colonialista o imperialista. Y tristemente, yo creo que tal vez en el centro de la razón por la que quisiera discutir este tema por unos momentos es, creemos que Dios es un Dios gringo y estamos extendiendo el reino del Dios gringo y el reino de los Estados Unidos a estos otros lugares. Cuando lo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras es vemos a un Dios global, a un Dios internacional que tiene una pasión por las naciones, que utiliza a las naciones y termina toda la historia con todas las naciones representadas, no simplemente los Estados Unidos. Entonces quisiera tal vez enfocarnos un poquito en el Antiguo Testamento primero. ¿Dónde es que nosotros vemos esta relación de Dios con las naciones? ¿O cómo es que inicia todo este proceso y este amor por las naciones en el Antiguo Testamento?
Yo creo que lo vemos desde el inicio. En Génesis...
¿Dónde inicia? En el inicio.
¿Dónde inicia? En el inicio.
Buen lugar para iniciar.
Buen lugar.
Siguiente pregunta.
Muchas veces creemos que la Biblia, y esto lo hemos repetido varias veces en Reforma, que la Biblia es como un conjunto de historias que pasaron en algún momento y las coleccionaron y las pusieron juntas porque, pues sí, sonaban bien, hablaban de Dios o de Jesús o tenían un buen mensaje. Y así es como, pues, entendemos o vemos la Biblia. Cuando al final de cuentas, la Biblia es una sola historia con un solo mensaje apuntando a una sola persona, que es, el mensaje es la gloria de Dios. Y cómo esa gloria de Dios es esparcida por todo el mundo con un objetivo, que hombres y mujeres sean salvos para la gloria de Dios. Entonces, vemos también en Génesis 11 y 12 cómo Dios empieza a establecer como esta idea de una nación, cómo Abraham le da una promesa de que él iba a bendecir a todas las naciones. Y obviamente también vemos cuál ha sido siempre la respuesta del ser humano ante esa ponencia, digamos, de Dios mismo. Entonces, todo el Antiguo Testamento al final es un conflicto constante de lo que Dios anhela para estas naciones, pero cómo el corazón del ser humano corre a otras cosas o a otros dioses que no es al final el propósito de Dios. Y obviamente vemos las consecuencias, vemos una y otra vez cómo Dios constantemente sigue extendiendo misericordia, muestra su ira, muestra su santidad, pero que constantemente está hablándole a las personas de cómo deberían de dejar esos dioses que no van a funcionar y regresar a él, al único y verdadero Dios, ¿verdad?
Sí, y lo interesante aún en cuando mencionas Génesis 12, un capítulo antes está la historia de la Torre Babel y en esa historia es, por decirlo así, la creación de las naciones. Sí. O sea, es el momento cuando se divide la raza humana en diferentes idiomas, que eso es una de las maneras en las que nosotros identificamos a un pueblo sociopolítico, es por un idioma compartido que ellos hablan. Sí. Y vemos pasajes en adelante, pasajes como en el libro de Éxodo, cuando está haciendo ¿cómo se llama? ¿El Éxodo?
Cuando sucedió el Éxodo.
Todas las plagas es una demostración de este dios Yahweh sobre los dioses falsos de estas otras naciones paganas. ¿Cuáles son otros lugares ahí en el Antiguo Testamento donde nosotros vemos esta relación entre Dios y las naciones?
Cuando Israel entra a Canaán y cómo estaban y la instrucción y la forma en que Dios les dice que deben encarar los dioses falsos de esa ciudad y cómo deberían de cuidarse de ellos y qué eran las cosas que desde en el monte, en su presencia, les venía diciendo que deberían de hacer, qué cosas no deberían de hacer.
Sí.
En Jeremías vemos que dice que estos ídolos no son nada, que es como estar echando agua en pozos con agua sucia. Una y otra vez los llama a regresar de esta idolatría. En algunas ocasiones los llama hijos de prostitución, porque se habían prostituido por eso. Creo que esas son algunas de las que yo puedo mencionar, de cómo Dios muestra esta relación entre él y estos otros dioses.
Sí, y creo que lo interesante es que no solamente vemos en la Biblia la condenación de parte de Dios hacia ídolos de las naciones, como tú dijiste, Oscar, donde hay pasajes donde dices, creo que ambos lo estaban mencionando, que hay que estas naciones no solamente son distintas a Israel en su cultura o en su sociedad, pero en su religión, en la persona a quien adoran, aunque sabemos que no hay otros dioses, pero los adoran como si fueran Dios. Pero también la Biblia habla acerca de las naciones en términos de bendición, de que Dios va a bendecir a todas las naciones a través de su pueblo. Los salmos están llenos de ejemplos donde dice que Dios va a bendecir a todas las naciones, que las naciones serán bendecidas. Y creo que esto regresa a lo que mencionamos anteriormente en Génesis, de la promesa de Dios a Abraham, que a través de su simiente todas las naciones iban a ser bendecidas. Uh-huh. Entonces creo que debemos que entender que, porque a veces tal vez hay como que un etnocentrismo hacia Israel, a decir, bueno, esta es la nación escogida y esa es la única nación que le importa a Dios, ¿verdad? Porque la nación, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como que se trata solamente de Israel. Pero realmente vemos que en varios lugares que a Dios le importa más que simplemente una nación, sino que es un Dios que anhela bendecir y bendecirá eso. Él prometió que lo iba a hacer a todas las naciones.
Isaías 52:10 dice, el Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios.
Sí, para mí uno de los pasajes favoritos en ese concepto en particular es cuando el salmista en Salmo 67 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación. Que el propósito que Dios tiene en bendecir al pueblo de Israel es para que se exponga entre las naciones su gloria. O para decirlo de otra manera, para que las naciones sean bendecidas. Porque Israel fue bendecido, las naciones serán bendecidas. Y yo creo que esto debería desafiar precisamente ese etnocentrismo. El pueblo de Dios nunca es bendecido simplemente por sí mismo, para sí mismo. Es bendecido con el fin de bendecir. Es bendecido con el fin de extender la misión de Dios y participar en la bendición de Dios sobre todas las otras naciones. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y hasta hay algunas historias chistosas en el Antiguo Testamento, como el profeta Dagón que tiene su estatua, digamos, y está delante del pacto, del arca del pacto, y cada vez que ellos entran, la estatua de Dagón está boca abajo delante del arca del pacto. Está la historia de los profetas de Baal y ¿quién es? Elías. Cuando ellos están quemando los diferentes sacrificios y Elías hasta se empieza a burlar de Baal diciendo que tal vez se fue a ir al baño.
Entonces, ¿dónde está tu Dios?
Está ocupado, creo
yo. Está ocupado, cabal.
Y realmente lo que vemos no es necesariamente que Dios esté en contra de las personas de estas naciones. Él está en contra de las naciones paganas, quienes ellos están a propósito adorando a otros dioses que no son el Dios verdadero. Adelantémonos al Nuevo Testamento. ¿Dónde es que nosotros ya vemos Dios, el corazón que Dios tiene por las naciones en el Nuevo Testamento? Yo puedo tal vez hablar un poquito de los evangelios. Es interesante ver el rol que juegan los gentiles en los evangelios. En particular el evangelio de Marcos. Vemos al endemoniado en Marcos 5, que está en, creo que se llama Gerasa. Eso es pueblo gentil y Cristo está ahí sanando y este endemoniado reconoce que Cristo es el Hijo del Altísimo. Vemos a la mujer de Sirofenecia, creo que es Sirofonicia o Sirofenicia. Sirofenecia.
De algún lugar.
De un lugar gentil, pero ella es la que se acerca y quiere que Cristo la sane y él dice, pero el pan es para los hijos, y ella dice que bueno, hasta los perros comen de las migajas. Ella siendo gentil reconoce que primero Dios, Cristo viene para su pueblo, pero ella siendo gentil está reconociendo que también en Cristo hay esperanza y hay redención. Vemos al final del libro de Marcos que el que reconoce quién es Cristo a la hora de la crucifixión es el centurión romano, es el soldado romano, y vemos esta relación de los gentiles con Cristo en muchos de los evangelios y también vemos la relación que tiene el pueblo de Israel con Cristo en todos los evangelios, que en muchos casos no es tan positivo. ¿Cómo es que ellos son?
Y al final, vemos también al final del ministerio del Señor, antes de irse y dejar al Espíritu Santo en la gran comisión, es la gran comisión es ir a todas las naciones, ¿verdad? Entonces creo que eso es clave también para ver cómo la promesa que fue dada en Génesis en Cristo es cumplida no solo para redención, sino para misión e ir a todas las naciones, precisamente afirmando el mensaje que Dios había estado dando a través de todo el Antiguo Testamento. Los gentiles reciben el Espíritu Santo.
Lo cual creó un gran conflicto
entre la
iglesia primitiva, antes pensaban que Jesús, siendo judío, vino a salvar a los judíos. Pero de repente todos estos gentiles empiezan a seguir a Jesús también y empiezan a recibir el Espíritu Santo. Entonces la iglesia o los discípulos empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, verdad? deben ser judíos para ser cristianos, deben seguir la ley,
circuncidarse
y todo lo demás para ser cristianos. Y vemos que este es uno de los conflictos que se va resolviendo.
Tan así que fue conflicto entre Pedro y Pablo, y Pablo, ¿verdad? O sea, sí era una...
Lo chistoso de toda esa transición a los gentiles es cómo Pedro recibe esa visión de la sábana que baja con toda la carne prohibida. Uh-huh. Ah. ¡Qué genial!
Eso sería el mejor más claro, sueño. ¿Vamos? Mira, Dios te dice que puedes comer tocino.
Gloria a Dios por ese momento.
Ese momento es
cabal. Pero yo creo que uno de los momentos más fuertes también es en Hechos 13. Luego, cuando Pablo y Bernabé son reconocidos como los que van a ser enviados y lo interesante de esta iglesia de Antioquía es que la iglesia de Antioquía es una iglesia internacional. Vemos a todas las diferentes personas de diferentes naciones y diferentes pueblos quienes están reunidas en esta una sola iglesia en Antioquía, y ellos oran, el Espíritu Santo identifica a Pablo y a Bernabé y ellos son enviados a los gentiles. Y Pablo sale y él empieza a hacer discípulos entre los gentiles y los empieza a reunir y empezamos a ver la enorme expansión del evangelio. Ahora no solo entre los judíos, ahora vemos este pueblo de Dios extenderse ahora a incluir a todas las naciones.
Sí, y eso lo vemos en la misma filosofía de ministerio, si lo queremos decir así, de Pablo, que a los judíos es como judío y a los gentiles como gentil. Y los va a tratar así, se va a contextualizar a ellos y estas cartas que vemos el gran parte del Nuevo Testamento nos cuentan de la obra de misión, de los viajes misioneros de Pablo y cómo él y otros cristianos alcanzaron a y tomaron ese primer paso de alcanzar a las naciones, de llevar el evangelio a todas las naciones, no reservando o guardándolo solo para los verdaderos creyentes o los judíos o nada así, sino que estaba llevando a cabo lo que Dios estableció, lo que Dios prometió que iba a hacer desde el principio, desde Génesis.
Sí.
A través de la simiente de Abraham, Cristo, todas las naciones iban a ser bendecidas.
Sí.
Y eso ocurre, eso se lleva a cabo, eso se cumple cuando compartimos a Cristo, cuando proclamamos el evangelio a personas de toda raza, de toda clase, etnia, nación, lo que sea, lengua. Cuando proclamamos el evangelio a todos, todos son bendecidos por Cristo.
Sí, yo creo que vemos ese concepto más claro y el pasaje que creo que une todo esto para mí es Gálatas 3. Pablo está hablando de la familia de Abraham y él dice esta transición en Gálatas 3:7. Él dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles o las naciones por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Que el plan de Dios nunca era excluir las naciones. El plan de Dios siempre era incluir las naciones. El plan de Dios era ser bendición a las naciones por medio de Cristo. Y esto es donde nosotros vemos que el tiempo del pueblo de Israel y este conflicto entre el Dios verdadero y el Dios de las naciones, eso no era simplemente el plan A y no le funcionó. El plan ahí no le funcionó. Eso era el plan de Dios desde el principio. Dios iba a escoger a este pueblo y por medio de este pueblo iba a venir su sirviente sufriente, ¿verdad? Su servidor que sufre, el rey de reyes, señor de señores, el que iba a reemplazar a David. Él es el que llega y él reina ahora sobre un pueblo que es compuesto por todas las naciones, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo también en particular que nosotros estamos viendo en esta serie de Primera de Pedro.
Sí, en exilio.
Sí, en exilio.
Es interesante también ver cómo ¿qué es lo último que menciona Jesús según Hechos 1 antes de irse? Y dice, le preguntan, o sea que ya se terminó todo, ya estamos aquí. Uh-huh. Y algo muy parecido a lo que aparece en Marcos 9, cuando se aparece Elías y uh-huh. y Moisés. Y dice, ay, o sea que ya estamos, ya, pensaban que estaba refiriéndose a Malaquías, que cuando él vinieran ellos, ya todos hagamos una fiesta y entonces se acabó. Entonces le preguntan a Jesús, ya se acabó todo, ya llegó el tiempo de que liberes a Israel, de que entonces él les dice, antes de irse, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Uh-huh. Y al final vemos cómo después de Hechos, al final de Hechos, vemos cómo la persecución de la iglesia hace que todos estos discípulos empiecen a salir uh-huh. De Jerusalén, Judea, Samaria y obviamente hasta lo último sí. de la tierra, ¿verdad? Entonces, sí. Es algo sumamente importante el entender esto porque al sí. final... Como decía al inicio, la Biblia no son historias separadas. Todo tiene una misma línea, un mismo mensaje, que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento lo está cumpliendo en Cristo Jesús y nosotros somos, hablando de Primera de Pedro, esos embajadores, ese real sacerdocio escogido para anunciar las sí. virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a pesar de que sabemos sí. que esta no es nuestro destino final, no es nuestra
sí, y eso hogar. Creo que también lo que vemos en Primera de Pedro es que Dios ha creado una nueva nación uh-huh. y esta nueva nación santa es una nación que es compuesta por gente sí. de toda tribu, toda lengua. Y eso es lo que vemos al final de toda la historia. Cristo está siendo adorado y alabado uh-huh. por un pueblo totalmente diverso de uh-huh. personas. Que vemos que no es, por decirlo así, un Dios gringo. que es un Dios global, es un Dios internacional. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que luchar hoy en día es esta idea de que hay todavía 6,000 grupos étnicos donde no se ha nombrado el nombre de Jesucristo. Donde no se ha proclamado el mensaje, uh-huh. el mensaje del Evangelio. Y vemos la promesa de Jesús en los Evangelios que será predicado entre todas las naciones. Nosotros vemos aún pasajes como Romanos 10, donde Pablo está hablando, ¿quién irá? ¿Quién les va a decir? Sí. Y yo creo que una de las cosas con las que el pueblo cristiano tiene que seguir luchando y lidiando es esa pregunta, ¿quién va a ir? Uh-huh. ¿Quién va a...? Dios es un Dios global, es un Dios de las naciones. Y tal vez les hago la pregunta, ¿cómo es que ustedes creen que podríamos fomentar más de esta visión misionera en un lugar como Guatemala?
Yo creo que número uno es seguir siendo fiel a la predicación de la Escritura, porque obviamente si estamos predicando de la Escritura, vamos a tocar estos temas y van a salir algunas aplicaciones a nuestro contexto. Número dos es tratar de, en la manera de lo posible, y creo que nosotros lo hacemos de una manera un poco más específica porque vos trabajas con una organización sí. misionera, dar algunos parámetros para quienes sienten ese llamado de venir acá claro. o de estar acá en Guatemala y decirles, bueno, creo que estos son unos parámetros sanos, bíblicos, esto es lo que tal vez esperamos ver uh-huh. o lo que no esperamos ver. Entonces, creo que esas dos cosas son sumamente importantes. Seguir predicando el mensaje que está en la palabra sí. de Dios, enfatizando eso. Y creo que hemos sido bastante también enfáticos, y especialmente porque nuestra liturgia lo menciona, de que una y otra vez mencionamos de que el estar congregados no es en sí mismo ser la iglesia. Sí. Lo importante es salir y seguir viviendo en misión. O sea, siempre tratamos de tener ese lenguaje en nuestra cultura, en nuestra filosofía de iglesia. Entonces, creo que esas dos, tres cosas son, diría yo, que son importantes.
Sí, yo creo que a la hora de enfatizar la centralidad del Evangelio, no solamente hablamos de lo que recibimos en el Evangelio, sino del llamado uh-huh. Que también recibimos en el Evangelio, uh-huh. lo que debemos, lo que exige de nosotros ahora. Claro. Entonces, si enfatizamos el Evangelio, si hablamos de Jesús, su sacrificio, cómo se sometió a la voluntad del Padre, y Él salió, y Él hizo discípulos, y Él murió por ellos... Nosotros entendemos que cuando Jesús dice que él le pide al Padre que no nos saque del mundo, sino que, claro, sí. que permanezcamos en el mundo,
que nos guarde
del maligno, uh-huh. Y que entendemos que de la misma manera que Cristo fue enviado, nosotros uh-huh. también uh-huh. somos enviados como embajadores de Cristo para proclamar a Cristo.
Sí.
Y cuando entendemos, entonces de un lado, la centralidad del Evangelio, apunta hacia la misión del Evangelio, hacia lo que el Evangelio cumple y lo que nosotros somos y lo que nosotros debemos proclamar y debemos vivir a la luz de, claro. de este Evangelio. Pero también creo que debemos considerar, viendo nuestras iglesias, lo que tú estabas hablando de esta diversidad, de alcanzar a todas las naciones, cómo lucen nuestras iglesias.
Sí.
Si nuestras iglesias, muchas veces las iglesias más, ¿cómo se dice? Homogéneas o que homogéneas, o sea, todos se miran iguales, es porque no entienden su misión completamente. No, o sea, tal vez entienden que deben alcanzar a gente con el Evangelio, pero solo están alcanzando a las personas que se miran iguales, que están en la misma clase social o económica o lo que sea. Entonces, es una misión, pero es una misión muy incompleta. Cuando entendemos que Dios es un Dios que alcanza todas las naciones, de toda lengua, tribu, nación, entendemos que debemos, que no hay solo un grupo que alcanzar, sino que el Evangelio es para todos y nuestras iglesias deben reflejar eso también en las personas que asisten, en su membresía, en su liderazgo. Debemos tener a personas de todas naciones, debemos alcanzar a personas de todas naciones y debemos ser iglesias abiertas a todas las naciones.
Y agregaría yo guardando también nuestra propia identidad. Porque otro problema que y lo hemos mencionado, lo mencionamos al inicio también, cuando no entendemos eso, creemos que entre más nos parezcamos a los judíos, más santos de
alguna manera,
o a los gringos, más santos o más, no sé, algo vamos a hacer. Entonces, ya nuestra praxis en la iglesia, nuestra filosofía ministerial, lo que incluso creemos que estamos leyendo del texto, cambia totalmente. Entonces, y es tan hermoso ver cómo la promesa en Génesis la vemos cumplida en Apocalipsis, en Apocalipsis 5, cuando Juan ve un montón de cosas raras, pero lo que le llama la atención es quién tenía el rollo en su mano y quién era digno de ejecutar el plan eterno de Dios. Y dice al final, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, esto debería de cambiar mucho en nuestras prácticas dentro de la iglesia. Y nuestro entendimiento de quién es la iglesia y de que no hay de alguna manera un pueblo ungido, una sección geográfica ungida o especial. Todos somos real sacerdocio, nación santa, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo.
Sí, creo que lo que están diciendo me anima bastante aún pensando en la iglesia reforma, porque aún si nosotros pensamos en nuestra mesa de staff, y no fue algo intencional necesariamente que hicimos, pero en la mesa de staff nosotros tenemos un inglés casado con una guatemalteca, tenemos a un guatemalteco que creció hondureño, que está casado con una chilena, tenemos a un par de chapines, tenemos un gringo que está sentado ahí, un par de mexicanos. Pero yo creo que el punto no es necesariamente que nosotros lo hicimos intencionalmente. El punto es las ciudades, si pensamos solo en ciudades urbanas hoy en día, tenemos que entender que las naciones están viniendo a nuestras ciudades, de donde sea, en donde sea que nos encontremos. Y en realidad muchas de nuestras ciudades se están pareciendo más y más a sí mismas que aún a su cultura indígena, por decirlo así. Y que nosotros tenemos la iglesia en las ciudades, tiene una oportunidad para alcanzar a las naciones. Y debería ser algo que toman muy en serio, pero
totalmente de acuerdo.
Esto Justin. Ha sido otro episodio de Confesiones.
Eso es.
Pueden buscarnos en las redes sociales, en particular pueden buscar @Steven Morales. Él quiere contestar todas tus preguntas acerca de cómo es que un guatemalteco sale con el color de ojos que tiene Steven Morales.
Tengo toda una presentación.
Él les puede dar la fórmula.
Un keynote.
Tienes todo un keynote.
pero búsquenos en las redes, salúdenos, envíenos un mensaje, un masaje también nos pueden
enviar. Facebook lo pueden encontrar en su fanpage.
Un masaje gratis.
Su fanpage es Steven Morales también.
Sí.
Y por supuesto, Coalición por el Evangelio.
Y no sé. Gracias mucho. Ahí nos saludan.
Sí. Ya apagué los micrófonos hace como 5 minutos.
Esto ha sido Confesiones. Nos vemos. Hasta luego.